Estás escuchando El Hueco en el Muro.
Este es su programa El Hueco en el Muro. En la versión Nido de Víboras nos encontramos con una hermana muy querida para nosotros, nosotras y nosotres en estos espacios de la Red de la Diversidad. Estamos con Magalí Bianca Copa. Es una hermana que milita en distintos espacios, hace parte de distintos proyectos también que vienen trabajando temas diversos que a los cuales acompaña y en los cuales contribuye desde distintos espacios. Hermana querida, bienvenida. Pedirte por favor que saludes a la audiencia y nos cuentes un poquito acerca del trabajo que vienes realizando ahora.
En principio, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la radioaudiencia y pues aquí estamos para dialogar temas tan importantes. Yo soy abogada, activista en temas de derechos humanos, particularmente con visión de derechos de pueblos indígenas, mujeres y sectores vulnerables, y también me especializo en materia constitucional. Y pues también he estado militando en varios colectivos, también acompañando legalmente causas vinculadas a derechos colectivos. Y actualmente estoy haciendo el doctorado en Derecho en la UNAM.
Hermana querida, cuando hablamos acerca de acceso y derecho a la justicia, ¿cuál es el estado actual de esa concepción o de eso que denominamos acceso y derecho a la justicia en nuestro territorio?
Bueno, el acceso a la justicia está reconocido como un derecho autónomo, es decir, que así como tenemos diferentes derechos, el acceso a tener la tutela judicial efectiva es una parte fundamental para tener garantizados además la posibilidad de que todos en igualdad de condiciones, pero también reconociendo nuestras diferencias, podamos tener la posibilidad de que exista esta palabra, ¿no?, llamada justiciabilidad de nuestros derechos.
Hermana querida, ¿cuál es el estado actual de esa capacidad nuestra de acceder a esto que llamas justiciabilidad, el panorama que se vive en nuestro país?
Bueno, actualmente el acceso a la justicia en Bolivia está bastante restringido porque tenemos un problema de desigualdades estructurales, sobre todo de mujeres, de pueblos indígenas, que están sufriendo una serie de obstáculos, ¿no? Uno de los primeros es tener una visión del derecho y de la justicia de carácter monista, es decir, un derecho y una justicia que en abstracto se aplica por igual para todos, pero que no tiene la capacidad de ver estas diferencias, estas desigualdades históricas, ¿no?, que tienen diferentes poblaciones, en particular las mujeres, la población trans, poblaciones indígenas. Entonces, esto hace que los canales de acceso a la justicia sean bastante restringidos. Y por otro lado, ¿no?, también tenemos desigualdades entre las justicias, ¿no? A pesar de que nuestra Constitución reconoce diferentes jurisdicciones, no todas están en igualdad en términos materiales. Quiero decir, por ejemplo, hay una justicia indígena que pues no tiene el mismo peso que la justicia ordinaria, no solamente porque no tiene recursos, no tiene diferentes medios como lo tienen las otras justicias, sino también porque se trata de una justicia que está altamente racializada y altamente, digamos así, incumplida por no solamente las propias personas que forman parte de la jurisdicción indígena, sino también por las instituciones del Estado, ¿no? Entonces, todos estos aspectos hacen que esté en cuestión, ¿no?, la situación del acceso a la justicia y que vivamos una crisis prácticamente de, ya ni siquiera se podría hablar de acceso, quizá yo diría de violencia institucional, ¿no?, donde acceder a la justicia implica dinero, acceder a la justicia implica recursos, tiempo, y bueno, la situación es cada vez peor en diferentes áreas, sea familiar, penal, en materia de derechos colectivos, peor aún.
Hermana querida, cuando hablamos de estas incapacidades de poder atender o de alguna manera restablecer el equilibrio, otorgar la justicia hacia la población que habita este territorio, también surgen como iniciativas enmarcadas dentro de la justicia comunitaria, como tú lo mencionabas, pese a las limitaciones. Si conocemos algunos de estos ejemplos, si puedes contarnos alguno que esté funcionando, que dé luces para ver por dónde se podría realizar esta reestructuración necesaria, y también si esto puede provenir tal vez ya de las luchas de mujeres organizadas, ¿no?, como en el caso de la justicia feminista.
hay bastantes ejemplos, sobre todo de la lucha de las mujeres organizadas en comunidades, ¿no? El que más me recuerdo ahora es el de las mujeres de Alto Miyuni, que formaron un colectivo para enfrentar la crisis de la pandemia y se organizaron para reactivar y revalorizar todo su paisaje natural y han armado una iniciativa muy interesante de autogestión comunitaria. Ellos denominan turismo comunitario, pero realmente en la práctica cuando uno va a ver esta iniciativa es más que eso, ¿no? Porque ellos han tenido que romper moldes familiares, moldes comunitarios, incluso el Chacha Guarmi, ¿no? Una de las líderes que se llama Estela Poma, me contaba que romper el Chacha Guarmi no significa romper con la comunidad, al contrario, no siempre tenemos que seguir al hombre o tenemos que seguir a la mujer para luchar por la comunidad, ¿no? Y este colectivo de mujeres ha demostrado que no solamente han tenido la capacidad de liderar un emprendimiento que pueda hacer que la gente no se vaya de la comunidad por la crisis, sino que además lo han hecho como mujeres, ¿no? Y en un sentido colectivo, comunitario. Es decir, una idea fuerte de Estela que me gusta, es decir, hay que luchar como mujeres, no esperar siempre el Chacha Guarmi, que es una regla aymara en las comunidades, y para luchar por la misma comunidad, ¿no? ¿Recordaron ustedes el caso de Miyuni con los perros asilvestrados que atacaron las llamas, ¿no? Y fueron las mujeres las que se organizaron y cargando sus llamas fueron al Consejo Municipal del Alto a reclamar que se tomen medidas urgentes con relación a este tema. Entonces, igual en Calamarca, ¿no? Concejales que sufren acoso, violencia política, están solas muchas veces ante la justicia indígena que las juzga, influenciada por cuestiones políticas, ¿no? Que también esto es frecuente cuando hay un peso partidario político del alcalde en las instancias orgánicas, ¿no? En ese caso, por ejemplo, me llamó la atención que las Bartolinas de Calamarca hayan decidido guardar o sea, negarse a firmar la resolución contra una hermana, ¿no? Que estaba siendo expulsada por acoso político. Y estos pequeños cambios, por ejemplo, se han reflejado en la última elección subnacional, donde por primera vez, no sé si en toda la vida de existencia del municipio de Calamarca, pero al menos en las últimas 2 décadas que he hecho seguimiento, ha llegado una mujer a la alcaldía de Calamarca, ¿no? Como alcaldesa Delia, una agrónoma. Y bueno, nuevamente ahí, pues la búsqueda por los derechos de la mujer frente a la violencia machista y el acoso político ha sido liderada por mujeres indígenas en diferentes espacios, ¿no? Y creo que ahí cobra sentido esta idea de la justicia feminista, que básicamente te plantea que la justicia sea indígena, sea ordinaria, agroambiental, está influenciada, digamos así, por estereotipos, roles y representaciones de género, ¿no? Que trascienden en el actuar de los jueces, en el actuar de las autoridades indígenas, en las normas jurídicas y en cualquier operador de justicia. Y estos estereotipos, roles y representaciones de género, estos prejuicios, generan barreras, ¿no? Barreras que impiden un acceso a la justicia de parte de las mujeres y grupos LGTBIQ+, ¿no? Entonces, es importante entender desde el derecho que hay estructuras de desigualdad basadas en el sistema de género y que necesitan ser cuestionados para empezar a hablar de una justicia que sea accesible para todos, todes y todas, ¿no? Yo creo que hay que entender que estas desigualdades de género, raza y clase influyen en la justicia, influyen y son obstáculos. No todos están en las mismas condiciones, ¿no? Por ejemplo, en el debate que hay en relación a la ley Brisa, se confunde la crisis de la administración de justicia con el acceso a la justicia, que son dos cosas diferentes, ¿no? Porque el acceso a la justicia tiene que ver en la posibilidad de buscar una justiciabilidad a un derecho vulnerado, ¿no? Entonces, en cambio, la administración de justicia, todo este mecanismo, este conjunto de procedimientos, de procesos que tienen que ver con la investigación, con la intervención de diferentes operadores de justicia, donde se genera la corrupción y no es solo, o sea, en todo tipo de casos tenemos una justicia altamente corrupta. Este pretende ser, digamos, un discurso para ser un obstáculo, digamos, en el tema de la justiciabilidad de sus derechos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante entender que cuando hablamos de perspectiva de género en el ámbito de la justicia, debemos entender al menos tres cosas. Uno, de que hay obstáculos en razón de género, fruto de esas desigualdades estructurales. Entonces, tenemos que ver a las personas, a las partes, a los colectivos, de acuerdo a su realidad, ¿no? Si es una mujer indígena, guaraní, que se presente en un juzgado, por ejemplo, tiene derecho a la traducción, tiene el derecho a hablar en su lengua, que tiene derecho a que se le tome en cuenta en sus particularidades culturales también, ¿no? Entonces, y bueno, parte de esos obstáculos, por ejemplo, está que el derecho y la administración tiene una visión binarista, ¿no? Solo hombre y mujer, y eso también impide el acceso a las personas trans, o se concibe a la mujer desde la división sexual del trabajo, por lo tanto, o desde la reproducción solamente, ¿no?, de las mujeres. Todo eso influye en la administración de justicia, ¿no? El segundo aspecto es la perspectiva de género es una herramienta que se debería enseñar desde la carrera de derecho hasta los operadores de justicia para saber, primero comprender qué significa el género, ¿no?, como construcción cultural y cómo este género se constituye uno de los ejes importantes de la desigualdad y por lo tanto es una herramienta de análisis, ¿no? Y el tercer aspecto es entender que en este momento hay mucho desarrollo normativo internacional y nacional, en cierta manera también, que obliga al Estado, a los jueces, a los abogados, a considerar la perspectiva de género, ¿no?, para proteger el derecho a la de la mujer a vivir libres de violencia y también para tener un acceso a la justicia sin discriminación, ni en razón de género, de raza, ni orientación sexual, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esta normativa internacional en materia de derechos humanos de las mujeres. En particular, ahora está tomando mucha fuerza el derecho al cuidado, por ejemplo, el derecho de ser cuidado por otros cuando se es niño, cuando se es una persona con discapacidad, el derecho a cuidar, que no sea exclusivamente un rol asignado a las mujeres, y el derecho del autocuidado, ¿no? Y en el caso de la POMA, cómo ellas han construido el autocuidado sociocomunitario, colectivo, ¿no? Y creo que me parece importante, ¿no?, retomar estas ideas del derecho al cuidado como un derecho autónomo que se está empezando también a reconocer en la jurisprudencia del tribunal para que, por ejemplo, hay mujeres en la cárcel que son las únicas responsables del cuidado de sus hijos o de personas con discapacidad, ¿no?, interdictos. Y pues están siendo condenadas, pero la condena no solamente tiene el fin de la sanción o la pena, también se tiene que ver qué pasa con el derecho a ser cuidado de esos niños, donde la madre es la única responsable o lo que se llama patriarcalmente jefa de familia, ¿no? Y en esos casos, por ejemplo, tiene que existir una incorporación del derecho al cuidado para que, como ha pasado ya en países como Colombia, en Argentina, incluso cuando la mujer está condenada, pueda tener derecho a domicilio para cumplir la pena y garantizar el derecho a cuidado de los únicos seres que dependen exclusivamente de ella, menores, lactantes, niños, niñas y adolescentes con necesidades, no solamente de alimentación, vivienda, de mantener los vínculos con su mamá, con su papá, con su familia, o con las únicas personas que están a cargo de ellos. Y esto también es parte de esta perspectiva de género, ¿no?, que está avanzando muy lentamente en el ámbito del derecho.
Mencionabas un caso concreto, el de Estela Poma. Si puedes compartirnos un poco acerca de esa experiencia concreta, hermana.
Sí, la experiencia de las mujeres de Alto Miyuni a la cabeza de Estela Poma es emprender un espacio colectivo de autogestión comunitaria con otras 25 mujeres que pues están haciendo una reactivación económica en el lugar. Una de las que me ha impactado más ha sido la intervención de Rosario Poma, una joven aymara, arquitecta, si no me equivoco, artista, que ha hecho toda una gestión con los hombres de la comunidad y con las mujeres para restaurar el tío de la mina que está en Alto Milún. Hay un prejuicio, ¿no? Por ejemplo, de que las mujeres no pueden entrar a la mina o que las mujeres no pueden subir a la torre de una iglesia. En fin, hay espacios, como dice Rita Segato, que han sido masculinizados y han sido excluidas las mujeres, ¿no? Históricamente hablando, ¿no? Pese a que hay evidencia histórica que dice, por ejemplo, que las mujeres sí usaban bastón de mando, ¿no? Pero en algunas comunidades señalan que no, las mujeres no pueden usar el bastón de mando. Entonces, esta joven ha hecho un diálogo y ha pedido autorización de la comunidad para que ella, como artista, pueda restaurar al tío de la mina en Alto Milún. Entonces, prácticamente le toma varios meses para hacer el mino de la tía, una mujer joven, rompiendo todos estos estereotipos y para reactivar justamente todo el movimiento de recuperación de la memoria y de lo que son sus valores, ¿no? Su historia en el caso de la comunidad. Entonces, por ejemplo, ese es un pequeño ejemplo de cómo se ha roto eso y se ha restablecido de alguna forma un papel importante de las mujeres en la comunidad de Alto Milún, ¿no?
Realmente gran parte de los ejemplos o más que todo las experiencias que nos comparten vienen encabezadas o guiadas por compañeras mujeres, ¿no? Jóvenes, en articulación con otras compañeras hermanas de su comunidad, ¿no? En determinados territorios. A partir de eso, hermana querida, ¿qué elementos nos están mostrando? También, tal vez puede ser un poco repetitivo esta pregunta, pero ¿qué elementos nos están dando a entender que pueden ser tomados por nosotros y nosotras de distintas organizaciones en esta intención de construir otro tipo de justicias que también sean reconocidas, no necesariamente por la Constitución Política del Estado, aunque sí amparadas, pero que puedan ser aplicadas territorialmente, localmente, leyendo los usos y costumbres específicamente de esos territorios, ¿no?
Pues claro, yo he escuchado el testimonio de una secretaria general en Chirapaca, en la provincia de Los Andes, que decía que ella, al llegar al cargo, porque su marido trabajaba, imagínense, y esa fue la única razón por la que ella llegó al cargo, era de ella atender los casos de violencia contra las mujeres, ¿no? Y de hecho era uno de sus objetivos, de lo que ella buscaba encarar en su gestión, ¿no? Ya hace varios años atrás. Entonces, realmente, cuando hablamos de justicia desde el punto de vista de la perspectiva de género, no solo estamos hablando del acceso de las mujeres y de las personas trans, LGTBIQ+, sino también estamos hablando de que los propios operadores de justicia, que los propios espacios de administración sean construidos, sino desde las mismas mujeres como protagonistas, mínimamente desde esa perspectiva, ¿no? Y esto implica quitarle el monopolio de la justicia al Estado, ¿no? Y esto es justo el objetivo del pluralismo jurídico. Estas resoluciones de justicia feminista que se han dado a nivel internacional son relevantes, o los tribunales de justicia en materia ambiental que vienen de la sociedad justamente, ¿no? A retomar la necesidad de proteger los derechos de la naturaleza. Entonces, pienso que el pluralismo jurídico, en un sentido radical, plantea de que la justicia no se reúne tradicionalmente una persona, un tercero imparcial. La justicia se delibera. La justicia se puede entrar en una relación de reflexión colectiva para restaurar ese daño, ¿no? Reparar ese daño histórico, esos daños históricos, esos daños que no se solucionan con una pena, con una sentencia muchas veces, ¿no? Entonces creo que es un trabajo mucho más integral, mucho más profundo. Cuando hablamos de pluralismo, de justicias en plural, ¿no? Y en segundo lugar, también es importante ver que las justicias no son compartimientos estancos, no están separados unos de otros. Las justicias dialogan. La justicia indígena se dice que es oral, gratuita, pero la justicia indígena históricamente, desde los caciques apoderados, por ejemplo, ha sido una justicia que se basa en el respeto de los acuerdos, de las actas, de los títulos coloniales, de la corona que les han reconocido sus territorios, por ejemplo, ¿no? Rosana Barragán habla de esos títulos de la corona que los caciques apoderados reivindicaban. Igual, en la actualidad, muchos de esos derechos colectivos están basados en esos papeles históricos, ¿no? En esa memoria ancestral del conflicto que le llamamos. Entonces, es necesario entender las justicias también desde ese encuentro, ¿no? Pero es un encuentro, por ejemplo, ¿cómo puede dialogar una justicia feminista con la justicia indígena? Yo creo que la justicia feminista puede ampliar, enriquecer a la justicia indígena, como la justicia indígena puede ampliar y enriquecer a la justicia feminista. Dialogan en gran parte porque están atravesadas por esas injusticias históricas de desigualdad, pero también por una historia marcada por el patriarcalismo y el colonialismo que se expresa o que se ha concretizado en el cuerpo de las mujeres, como se ha concretizado en los territorios indígenas, ¿no? Entonces es importante entender estos encuentros, estas tensiones, estos conflictos entre justicias también como un elemento para construir nuevas cosas, nuevas instituciones. En Inquisivi, hace unos años, hubo una iniciativa muy interesante para crear un tribunal de justicia provincial, de justicia indígena. Y los primeros meses que funcionó, funcionaba mejor que los juzgados de provincia, ¿no? Porque llegaban a acuerdos y acuerdos que la gente respetaba y se cumplía, ¿no? También hay experiencias, como te dije, de mujeres a cargo de justicia indígena, en el caso de Marcela Quisbert, que tiene un video muy interesante que se llama La justicia feminista, ¿cómo es? Los caminos de la justicia, que pueden encontrar en YouTube. En este video encuentran a una mujer aymara, a Mauta, que ha estado liderando procesos contra una empresa minera, ¿no? En Songo. También encontramos otros casos muy interesantes en tierras bajas, ¿no? También de mujeres que han impulsado la justicia indígena. Es decir, hay evidentemente un protagonismo, una lucha de las mujeres que no está siendo colocado un nombre, ¿no? Muchas de ellas no se llaman feministas. En el caso de Estelia, ella dice, por ejemplo, yo critico lo aymara respecto al chichahuarmi, pero tampoco soy feminista, yo pienso en el huarmi aymara, ¿no? ¿Cómo se define eso, ¿no? Desde el contexto cultural, de esa ruptura. Y bueno, pues esto creo que tiene que ver mucho con estas reflexiones que tú planteas, estimada Gabriela.
A partir de todo lo que mencionas, y ya para ir cerrando este espacio, vemos que este Estado, y no solamente este Estado en nuestro territorio, ¿no? Estos gobiernos, más que todo, están presentando un viraje completo hacia o en contra de los derechos de las mujeres de pueblos y nacionalidades indígenas. Incluso se está hablando de que son estados antifeministas, ¿no? Antimujeres y antiderechos de pueblos y territorios de nacionalidades indígenas originarias. Hermana querida, ¿qué elementos, qué herramientas, qué acciones tenemos para resistir ante esta avanzada que ya viene de instancias de poder?
Sí, realmente con esta figura de Rodrigo Paz y el retorno de la familia tradicional, conservadora, como modelo de la sociedad, o esta idea del individualismo, ¿no? Respecto a la ley 157, por ejemplo, muestran que son proyectos conservadores que no están ni siquiera cerca de lo que pasa en la realidad, ¿no? O sea, lo malo de crear leyes que están en las nubes es que estas leyes no tienen asidero, ni responden a necesidades, ni resuelven problemas, ¿no? Y la verdad es que las dinámicas de la sociedad son otras. Ya en el pasado, cuando se desconocía los derechos de la mujer, la justicia indígena o los derechos de los pueblos indígenas, ha habido pues derechos de facto, derechos de hecho, como se dirían, ¿no? Que siempre han persistido, ¿no? Desde la primera declaración de derechos del hombre en la famosa Revolución Francesa, ha habido una declaración de mujeres encubierto, cuestionando, ¿no? Como ha habido también la necesidad de ver el tema de las mujeres aymaras, quechuas, guaraníes, ¿no? Como un elemento de resistencia que ha estado siempre ahí, ¿no? Entonces siento que estas normas, este viraje, está más en el lado discursivo y que no está anclado en la realidad, y creo que la realidad nos golpea todos los días, ¿no? Con estos altos índices de violencia, feminicidio en Bolivia, que son alarmantes, que no se están resolviendo porque van a proclamar la familia tradicional. Creo que alguien dijo que ser madre soltera es casi como un delito, y claramente la realidad te muestra otra cosa, ¿no? Entonces siento que eso va a ser una resistencia diferente. La resistencia feminista, la resistencia social, pienso que no es una resistencia pensada desde una masculinidad hegemónica como la guerra o la confrontación o una revolución violenta. Yo pienso que empieza por cambios incrementales, de a poco, que empiezan en lugares, en espacios desde donde resistimos prácticamente, y desde donde tejemos esas pequeñas grandes revoluciones. Yo por lo menos así lo concibo, porque a veces incluso nuestra forma de pensar el cambio está masculinizado, y habría que pensar estrategias para ver todos los frentes, ¿no? Y pensar cómo se hace una revolución desde las mujeres, desde los pueblos. Y creo que en ese sentido, pues tenemos grandes lecciones históricas para retomar esas luchas, ¿no?
Muchísimas gracias, hermana querida, por todo lo que nos compartes. Realmente siempre nos aportas más elementos respecto a los cuales podemos seguir conversando en distintos temas. Un gran abrazo y pues hasta un próximo encuentro.
Un gusto, un abrazo.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.